El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto encontrarnos en miércoles, el ombligo de la semana, a las 3 de la tarde, tiempo Ciudad de México, a la hora en la que la mayoría de ustedes nos escuchan. Les saluda Laura Martínez Aguilar al frente de estos micrófonos y de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Y con ese gusto de encontrarnos todos los miércoles cada semana, agradecemos el enlace de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio y saludamos a quienes nos dan la bienvenida: a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Mer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet, aunque todas sus emisoras pueden ser escuchadas también a través de internet, pero tenemos a Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Y para que ustedes continúen en comunicación con la Defensoría, nuestras dos redes sociales que ustedes ya conocen muy bien, Facebook y Twitter con un @audienciasimer y también el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. A propósito de los mensajes de nuestras audiencias, fíjense, querida comunidad, que nos preguntaba una querida investigadora de la UAM, la maestra Beatriz Solís, quien tuvo a su grupo haciendo una escucha de las emisoras del IMER y el trabajo de las defensorías, y nos decía que qué pasaba con el programa de audiencias IMER, si pasaba o no, porque nos preguntó por su transmisión en Ciudadana 660. Pasamos en todas las emisoras que les acabamos de mencionar, querida comunidad, pero hay algunas en las que no. Entonces, va esa aclaración. El programa de la Defensoría, claro que nos pueden escuchar, pero no exactamente a través de todas las emisoras del IMER. Y así como agradecemos que las defensorías sean un objeto de estudio, de investigación en grupos de universidad, en esta ocasión nos da mucho gusto platicar con nuestro querido colega, el doctor Lenin Martel, actualmente defensor de las audiencias en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR. Lenin, bienvenido a Audiencias IMER.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Y cómo están todas las audiencias? Me da mucho gusto saludarlos.
Ay, el gusto es todo nuestro, Lenin, porque además ya se nos estaba haciendo el ciclo de platicar solo hasta el fin del año, entonces había que romperlo.
Tienes razón.
Fíjate que poco a poco hemos visto cómo las defensorías de las audiencias se vuelven este objeto de estudio, a ser analizado, a ser investigadas, también cómo es que funcionan las defensorías. Resulta que en Brasil seguramente también te tocó esta investigación entre Argentina y México. Nos entrevistó la doctoranda Rose Dayana Santana hace un año. Y tú mismo también has comenzado a reflexionar sobre el quehacer de las defensorías. Antes de cualquier otra cosa, de cualquier spoiler de análisis que has realizado, cuéntanos, Lenin, ¿por qué es importante que investiguemos lo que se realiza en las defensorías de audiencias en México?
Ah, pues muy buena pregunta, por muchas razones. Y qué bueno que no lo estás dando por hecho, ¿no? Porque siempre nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y para qué? ¿No? O sea, qué bueno que esté en la ley, ¿no? ¿Pero para qué? Porque, bueno, finalmente nos hemos dado cuenta que las defensorías, que pues como tú ya lo has explicado muchas veces aquí en este programa, pues llevan poco más de 10 años y bien a bien, pues apenas 10 años. Y eso es algo muy importante porque nos hemos dado cuenta que son un elemento o recurso de rendición de cuentas muy importantes para los medios de comunicación y en particular para los medios públicos, donde tú participas, donde yo he participado en Radio Educación Primero y ahora en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. Somos actores sociales, los defensores, que somos parte de esta forma de rendición de cuentas, de estas instituciones sociales que son los medios públicos, que no es cualquier institución. Eso es en primer lugar. Segundo, porque a través de los defensores podemos ver cómo la ciudadanía está participando en los medios de comunicación. Finalmente, tú y yo y los demás defensores somos representantes de la ciudadanía. Entonces, ante los medios de comunicación, y somos aquellos que vamos a mediar para ver cómo los medios de comunicación se están relacionando con la sociedad en general y en particular con la ciudadanía. Entonces, creo que somos un actor social muy importante y yo creo que es en lo que estamos ahorita reflexionando de una manera muy interesante. Creo que México está participando, está conformando muchos defensores, algunos de ellos o la gran mayoría nos aglutinamos en la Asociación Mexicana de la Defensoría de las Audiencias, la AMDA, creo que es muy importante este trabajo que estamos haciendo y que creo que está surtiendo una gran visibilidad hacia afuera. Entonces, también es un gran catalizador de cómo la sociedad civil está participando en materia de libertad de expresión en México. ¿Y para qué? Pues para el fortalecimiento de la democracia.
Exacto, Lenin. Ay, es que como siempre vas tocando varios puntos que son importantísimos. Nos ha, en algunos aspectos, quienes estamos trabajando en esos temas que nos apasionan, damos por sentado que se entiende que el hecho de ser audiencias, de vincularnos con los medios de comunicación, va de la mano con todo el sentido, la construcción de ciudadanía, pero a veces no queda muy claro y cómo también el ejercicio de derechos comunicacionales atraviesa la forma en la que somos ciudadanas y ciudadanos, en cómo estamos participando en la sociedad. Pero algo que también en tu participación nos dejas ver, Lenin, es cómo los medios de comunicación no son ni estos monolitos, ni estos monstruos omnipresentes en la sociedad. Finalmente son instituciones a las cuales nos tienen que rendir cuentas a la sociedad. Y algo que me parece una idea también muy provocadora, que le escuchábamos a Jerónimo Repol en este encuentro de la red de radios universitarias, bueno, ¿y será que las defensorías también necesitaríamos rendir cuentas, pese a que somos estos instrumentos de rendición de cuentas de los medios de comunicación públicos? Entonces ahí ya vamos viendo varias dimensiones en las cuales la participación desde un derecho humano a la información, a la libertad de expresión, va involucrando en cómo las audiencias perciben a esos mismos medios de comunicación. Y en ese sentido, Lenin, ya que no damos por hecho que se investiga a las defensorías, pero qué bueno que está ocurriendo, platícanos un poco tú desde dónde has comenzado a reflexionar lo que las defensorías de audiencias hemos venido haciendo en los últimos años, con estos ya 13 años de trayectoria que tenemos en la existencia de defensorías de las audiencias. ¿Qué se ha modificado en el quehacer de las defensorías en los últimos años?
Bueno, es importante primero la reflexión, si me permites abonar a la reflexión de Jerónimo Repol. Yo creo que sí tenemos que rendir cuentas, y una rendición de cuentas pues son los reportes, de alguna manera los reportes que damos al IFT. Podría ser de una manera muy burocrática si tú lo quieres ver, pero si los investigadores que están muy interesados y los críticos y analistas sobre medios públicos están interesados en saber cómo están los medios públicos, pueden ver los reportes que estamos haciendo, que son muy importantes y que estamos documentando, justamente porque sé la importancia que tienen y pues como investigador a partir de mi experiencia, pues yo estoy elaborando reportes quincenales. El IFT, tú sabes que nos pide reportes semestrales, yo los hago quincenales, y entonces para mí es muy importante porque ahí las audiencias pueden estar viendo qué trabajo estamos haciendo. Entonces, sí, tenemos que rendir cuentas, y bueno, esa es una manera. La otra es de viva voz, como a través de este programa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una manera. Cuentas, decir esto estoy haciendo, esto estoy reflexionando, estoy pensando, con esto nos estamos encontrando, y vamos, son varios elementos de rendición de cuentas. O sea, sí es provocador lo que está diciendo Repol, pero también ahí creo que estaría la respuesta. Ok, en segundo lugar, lo que pues me estás preguntando, ¿no? De dónde partimos, ¿no? De pues reflexionar sobre las defensorías, y yo lo veo como una cuestión, como un viaje. Un viaje muy importante, sí de reflexión, pero sí de acción también, de relación con las audiencias, para saber qué es lo que realmente están pensando las audiencias. Para mí es algo muy importante y de ahí partimos. Es decir, hacernos algunas preguntas analíticas importantes, como esto, que están reflexionando las audiencias, quiénes son las audiencias, qué quieren las audiencias, y no estar dando por hecho cosas, ¿no? Y estar pensando, bueno, los medios públicos van por aquí cuando las audiencias están pidiendo o están haciendo otras cosas. Y de ahí creo que me ha ayudado este tipo de preguntas para dirigir todo a, primero, hacer una, crear una metodología de acción, uh-huh, de trabajo, y a partir de ahí hacer diferentes acciones en mi defensoría.
Oye, eso está padrísimo, y hoy ya se nos está yendo muy rápido este primer bloque en Audiencias y Mer, pero si te parece bien, Lenín, regresando de la única pausa que tenemos en este programa, nos platicas sobre esos hallazgos que te han permitido hacer cosas distintas en la defensoría del SPR, en donde, por ejemplo, tú ya has establecido una cercanía con estudiantes de comunicación en un proceso de talleres que incluso podríamos explorar como una forma de alfabetización mediática e informacional, mm-hmm, para que sepan qué sí hace una defensoría. Así que con esas ideas regresamos después de la pausa. ¿Te parece bien, querido Lenín?
Por supuesto que sí. Muy interesado en hablar de esto.
Ustedes no se muevan, querida comunidad de audiencias, y regresamos en unos instantes.
Los derechos humanos son universales, por lo que todas las personas debemos ejercerlos sin distinción de sexo, color de piel, religión, idioma, posición económica o social, opinión política o cualquier otra condición.
¿Estás escuchando Audiencias y Mer? Regresamos.
Y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de audiencias. Y mer, ustedes lo saben bien, después de la única pausa que tenemos en este programa, les recordamos los medios de contacto con la defensoría: el correo electrónico audiencias@imer.com.mx y en nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter, con un sencillo @audienciasimer. Acerca de qué estamos platicando esta tarde, recordando una de las peticiones de nuestros radioescuchas, no necesariamente a este espacio, pero sí en general a las prácticas de quienes estamos al frente de los micrófonos en el IMER, tener un poco de consideración, recordarles de qué estamos hablando, si apenas se sumaron, si le cambiaron, si creyeron que interrumpimos la conversación. Esta tarde nos encontramos platicando con el colega defensor del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Lenín Martel, acerca de las experiencias comparadas entre las defensorías y por qué es importante investigar lo que hacemos las defensorías de las audiencias. Y Lenín, como siempre, a la mitad de Audiencias y Mer, ya se estaba poniendo buena la conversación. Platícanos, en este, pues sí, es una suerte de trabajo de campo, ¿no? Y hasta de observación participante, ¿cuáles son los hallazgos que te han permitido entender y adaptar tu labor como defensor en el SPR a las necesidades no solo de tus audiencias, sino también de la formación para estudiantes de licenciatura en comunicación?
Bueno, tu pregunta se me hace muy, muy, muy fundamental. Decíamos que me había hecho algunas preguntas, ¿no? De decir, o sea, ¿qué tengo que hacer como defensor? Que esto también parte, lo decía en otro programa también de radio, que el IFT dice, a ver, un defensor tiene que hacer alfabetización mediática y es un deber también de los concesionarios, pero no dice cómo, ¿verdad? La ley no dice cómo. Entonces, a partir de ahí, y tiene que hacer labores de investigación, pero no dice qué, cómo, bajo qué contexto, circunstancias, etcétera. Entonces, creo que a esta primera generación, que yo así le llamo de defensores, a pesar que ya llevamos 13 años en defensorías, creo que nos ha tocado desarrollar esto que es ser defensor también de las audiencias y en México, porque también las relaciones de los medios con la sociedad y el Estado en Brasil, en Colombia, en Argentina, y la manera en que ellos decidieron tener sus modelos de defensoría son diferentes en cada país. Tú lo has dicho muchas veces, las sabidurías en Brasil, la defensoría del pueblo en Argentina, en México se decidió defensorías de las audiencias. En el nombre ya lleva la penitencia, en el nombre ya lleva un modelo, pero ¿cuál es ese modelo? Lo estamos construyendo, y de alguna manera, Laura, aquí lo estamos reflexionando, aquí lo estamos construyendo. Entonces, ¿cuáles son esas acciones, esas actividades que yo dije que me iba a comprometer para ir construyendo esta información y recopilar datos? Porque además era recoger datos con las audiencias, clasificarlos y traerlos a la dirección de la radio y la televisión. Esto es algo muy importante porque decidí aparte de los informes y aparte de recibir quejas, felicitaciones, opiniones, que cada vez son más y cada vez son más complejos, reflexivos, eso es algo muy importante, muy reflexivos. Entonces, cada vez hay que atender más y entonces habría que crear canales. Mi antecesora, la exdefensora de las audiencias del SPR, Beatriz Solís, lo hizo muy bien, ya creó canales y después, bueno, obviamente los fui modificando, los fui creando, los fui trabajando, retrabajando, pero ya había algo sentado. Y además son medios de comunicación muy, muy nuevos. O sea, realmente la televisión viene trabajando 5 años, Altavoz 2 años. Entonces estamos en un periodo de construir audiencias. Digamos, no es como Horizonte, ¿no? Que es una estación que ya tiene una audiencia muy construida, ¿no? Muy leal. Aquí no, apenas se está haciendo. Entonces, para mí era muy importante saber y primero contribuir a construir audiencias. Segundo, era invitar a las audiencias a que participen. Y tres, a partir de esta información, pues entonces era necesario pues regresar toda, analizar esta información y regresarla a las autoridades, que así se le puede llamar, del sistema público de radiodifusión, para que tomaran en cuenta esta retroalimentación de las audiencias, que era muy importante y que realmente sí la toman en cuenta. Cuarto, otra de las cosas que para mí fue muy importante es hacer análisis de programación y nos encontraríamos con cosas bien, pero bien interesantes, más allá de lo que uno puede pensar como analista de comunicación, de medios de comunicación, estando fuera de un medio. Y otra de las cosas que para mí era muy importante también era en esta metodología, era también pues las audiencias internas, que son los periodistas, que son los reporteros, que son los productores. Primero que ellos estén conscientes de cuáles son los derechos de las audiencias. Eso es algo bastante importante. Y la otra, pues es salir, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y pues dar talleres de formación de audiencias críticas, que así le puse a esta metodología, que es finalmente, como tú dijiste, lo expresaste muy bien, un tipo de metodología de observación participativa, donde estos talleres y donde en vez de darles solamente una encuesta, que también pedimos encuestas, es una relación, una interacción mucho más activa, mucho más íntima, mucho más significativa con las audiencias. Y eso nos permite obtener una información muy importante que nos dicen las audiencias sobre la programación, sobre lo que les gusta y sobre lo que no les gusta.
Claro, y que eso es fundamental, Lenin, porque el hecho de tener una noción de qué ocurre en la programación, de entender cómo las audiencias van significando esos programas que están presentes en un medio público, algo que tú dijiste que es fundamental, la formación de audiencias. Hay que formar audiencias. ¿A qué nos referimos con que ya hay audiencias leales que reconocen la programación, que saben perfectamente quién estaba al frente de cuáles espacios, en cuáles horas, por qué eso es importante para ellas y para ellos? ¿A qué contribuye, en este caso, a la radio pública, en tu caso, a la televisión, en el SPR, en Canal 14? Entonces, ahí ya vemos que la labor de las defensorías se vuelve mucho más enriquecedora, porque si bien la ley nos dice, bueno, usted reciba los mensajes que le envíen las audiencias, pero eso nos da un insumo para capitalizarlo en muchas otras acciones de esta formación de audiencias, de televidentes, de radioescuchas, y algo que también tú utilizaste como palabra clave, una formación crítica. ¿A qué nos referiríamos con una formación crítica, Lenin, y por qué la necesitaríamos para hacer audiencias?
Bueno, porque finalmente hoy en día la información que recibimos es cada vez más viene de distintas plataformas, cada vez es pues cómo diseminar lo que es real, lo que no es real y lo que es relevante para nuestras vidas y si realmente nos está ayudando, ¿no? Entonces, y ir más allá y hacer preguntas, ¿no? Mucho más importantes. Simplemente, a ver, la información que nos está dando, ¿es clara o no? La información que nos está dando la plataforma, ¿es relevante o no? Y es relevante, puede ser relevante, puede ser de interés público, pero ¿es relevante para mi vida o no? ¿No? También, o para mi comunidad. Y la tercera es, ¿qué estoy aprendiendo al ver los medios de comunicación? ¿Qué estoy aprendiendo al escuchar una historia en el soundtrack para una vida en Horizonte, ¿no? Los domingos, de estas experiencias. Entonces, esto es algo bastante interesante y eso es lo que es una audiencia crítica. Tener la capacidad de discernir, evaluar los contenidos y a partir de ahí poder interactuar con el medio de comunicación y saber que me van a escuchar y saber que eso va a llegar me lo van a responder. Pueden ser cosas maravillosas que pregunta a veces la gente y que tiene que ver muchas veces con la violación de derechos, pero no necesariamente, porque a veces no están violando un derecho, pero dice, ok, por favor, no le pongan tanto volumen. Bueno, ahí a lo mejor es un derecho, ¿no? O sea, estamos en la raya. Pero otras veces puede ser simplemente, estoy tratando de recordar tantas cosas, no me repiten tanto los programas. O, por ejemplo, me gustaría que este programa también entrevistaran, que pusieran tales temas. Entonces, es importante. O, por ejemplo, me llegó una la semana pasada hermosa de cómo una persona, el programa fue sobre violencia laboral, ¿no? En violencia en el trabajo. Y entonces se dio cuenta que lo que estaba padeciendo esta persona era violencia. O sea, no sabía el concepto. Y eso le cambió la vida para tomar decisiones. Entonces fue muy bonito porque escribió al SPR, lo vio por televisión, y entonces eso le ayudó a tomar otro tipo de decisiones. Cuando funciona así, entonces quiere decir que esta audiencia fue crítica, porque fue capaz de recibir la información y tomar, interactuar con el contenido. Y escribir, además, es una manera de participar y saber y tomar una decisión con ese contenido que le va a cambiar la vida. A mí ese tipo de cosas se me hacen maravillosas. Y ahí ese es un ejemplo de audiencia crítica.
Totalmente, Lenin, porque además en ese ejemplo que nos estás compartiendo, y es buenísimo, o sea, la toma de decisiones va más allá de ese momento de la recepción donde a muchas personas les gusta pensar a las audiencias de manera estática y pasiva. Sabemos que nunca ha sido de esa forma, pero que además le lleva a tomar una decisión no solamente en su vida personal, en lo individual, sino es alguien que puede compartir con otras personas cómo reaccionar, cómo resolver un problema en donde hay otros derechos, donde le están siendo vulnerados, que son sus derechos laborales. Entonces ahí es donde vemos que este vínculo en que somos audiencias, pero es una ciudadanía a quienes estamos hablando y apelando, es muy importante en la formación de audiencias críticas. Lenin, el tiempo se nos fue como agua en Audiencias IMER, pero me agradezco mucho que nos hayas compartido estas reflexiones, estas ideas que has tenido al frente del SPR ya en este rato que llevas ahí. Muchas gracias, Lenin.
Sí, bueno, pues muchas gracias, Laura. Agradezco mucho la atención y un placer siempre hablar contigo.
No, nada que ver, Lenin. El placer es nuestro. Y también el placer que se hayan quedado en esta emisión de Audiencias IMER, querida comunidad. Nos escuchamos la siguiente semana, puntual, el miércoles, el ombligo, a las 3 de la tarde. Esta emisión ustedes la escucharon grabada desde la Universidad del Claustro de Sor Juana porque me agarraron saliendo de clase. Pero la próxima ya tendremos calidad de estudio, no se preocupen. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila. Le agradecemos en la realización a Claudia Bacet y a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible esta producción y este enlace en todas las emisoras. Hasta la siguiente semana. Cuídense mucho.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.